Kaixo lagunok, herri irratiaren entzule maitagarriok. Gau ondeneri eta ongi torri zaintzaiteste alfombra magikoren emonali barri bat. Batera, horrek esan nahi du, erne egon berzaretela, lasai jesarri gozo, eta gozatu, bazter batean, osea, egiten ari zareten guztize bazter batean laga, eta gurekin jarraitu urrengo 60 minutuetan zehar. Hauze da alfombra magikoa, historian zehar egindako musikarik ederrenaz gozatzeko aukera paregabea. Hemen txeberton, herri irratiaren sintonizen. Aurrera joan baino lehen, esan ba, gure agurrik beroena, jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez, badakizue ordu bete bat inguru, egongo garela zuekin, gusto baduzue, pues, ondo pasateko asmotan gaoz. Esan bebai, Carlos Olazar eukiko deu laguntzaile, arlo teknikoari dagokionez, eta mikrofonen aurrien, esan bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Brother Maitia, espaldiko, zer moduz gera, ondo etorri?
Ondo, eskerrik asko.
Ahí.
Sí.
Amigo, una nueva edición de la alfombra mágica.
Tuto ondo, tuto ondo.
Tuto bene. El número irurion da meretxe garrena, edo, alako zeo zer.
Sí, 319.
Bai. Nos acercamos, pues...
peligrosamente.
De una forma... inevitable al 320, que es un número, bueno, redondito, ¿no?
Sí, claro.
No es que sea completamente así,
sí,
es,
sí, de esos
esférico.
Que, de esos que se recuerdan siempre, ¿no? Pues claro. Al 350, tal vez, en fin, bueno, ya veremos. Todo llegará.
Bueno, eso será la próxima semana.
Todo llegará.
Esperemos.
320, sí, y el 350, pues dentro de 30 semanas.
Sí, y luego ya, pues, o sea, con el 400, fin. Eso sí, ya ahí lo celebraremos,
sí, hombre,
como se merece.
A por los 400.
Eso es. Bueno, pues de momento estamos con el 319 de la alfombra. Vamos a comenzar, pues me parece que retomando el legado de Fabrizio de André, que lo habíamos dejado un tanto apartado en las últimas semanas.
Decidimos en su momento que aquel... quinto capítulo podía ser el último. En definitiva, aunque dejamos una puerta abierta, dijimos, es probable que tengamos que retomar la figura de Fabrizio de André a no mucho tardar. Y así ha sido. Hemos decidido finalmente que tendríamos que hacer por lo menos este sexto capítulo dedicado un poco a la figura de Fabrizio de André, pero ya tomando un poco su obra, ¿no? En conjunto, su mensaje, su herencia. Entonces, como muchas canciones de Fabrizio de André han sido interpretadas por cientos de cantantes, sobre todo en Italia, algunos de ellos famosísimos, indispensables, como Adriano Celentano, Gianni Morandi, Albano, Massimo Ranieri, etcétera, 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 etcétera. O sea, quiere decir que la figura de Fabrizio de André tiene una presencia en la música italiana imborrable, imborrable. Falleció, como ya dijimos antes, en 1999, pero... yo creo que nadie se olvida de Fabrizio de André, no solo en el mundo de las artes y de la música fundamentalmente, ¿no? Sino en general. El pueblo italiano yo creo que sigue manteniendo una devoción importante o trascendente por Fabrizio de André. Hay un gran respeto por esa figura y se siguen haciendo muchos homenajes, muchas grabaciones recordando sus temas principales, etcétera, etcétera, festivales incluso, y todo ello también recogido con una serie de instituciones que se han ido creando con el tiempo, algunas de ellas casi inmediatamente después de producida la muerte de Fabrizio de André. Ya se creó el premio Fabrizio de André, se creó también la fundación Fabrizio de André, que luego la mencionaremos una vez más tal vez. Y, en fin, todo eso quiere decir que la figura de Fabrizio de André parece que no ha desaparecido de Italia. Han pasado años ya desde su fallecimiento, tan prematuro, desgraciadamente, pero su sombra, como decía el clásico, es alargada. Y nosotros vamos a hacernos eco de todo eso oyendo hoy unas cuantas canciones de Fabrizio de André interpretadas por otros cantantes, ¿eh? Algunos de ellos muy notables también, no, quizá no tanto como Fabrizio de André, pero en fin, también de gran categoría. Vamos a empezar con una mujer, en este caso, una artista italiana, yo creo que pues muy reseñable, es Gianna Nannini. Alguien la ha definido, de hecho la nombran así a veces en la prensa y tal, ¿no? La dea, o sea, la diosa. la diosa, porque bueno, pues es una mujer que dentro sobre todo del mundo del rock, vamos a decir, o una especie de rhythm and blues o soul, un poco en esa línea, ¿no? Pero cantando en italiano, por supuesto, pues es una mujer que tiene un gran prestigio, una presencia en escena, sobre todo en los directos, tremenda. Tremenda, tenía muchos problemas también. Bueno, hace poco ha publicado una autobiografía donde, bueno, cuenta ahí unas aventuras, unos desastres en su vida de todo tipo. Bueno, en fin, eso ya queda para el morbo y para todas esas cosas, ¿no? Pero la música, que es la que nos convoca, hoy nos va a traer la canción de Fabrizio De André, una de las más clásicas de su repertorio, sobre todo de los primeros tiempos, que se titula Vía del Campo. La Vía del Campo es la famosa calle de Génova, una de las calles de peor fama de Génova, donde se practica la prostitución, todos los bajos fondos, en fin, el cogollo de los bajos fondos. Tanto es así que la figura de Fabrizio De André está inmortalizada en esa calle, con una placa de mármol muy bonita, haciendo un bajo relieve de su figura, fumándose un cigarrillo y tocando la guitarra, y con una serie de frases ahí debajo que creo que la otra vez ya lo comentamos, pero la volveremos a comentar. Pues Gian Nannanini ha tomado esa canción, esa Vía del Campo, y la interpreta en directo, concretamente una grabación del año 2007, y es la que vamos a oír ahora. Así que ya con todos nosotros, Vía del Campo, de Gian Nannanini, de Fabrizio De André, lógicamente.
Del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano, che ti sembra di andare. Se solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone ha chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
La Vía del Campo, en el pleno barrio, en el centro del barrio húmedo de Génova. Si alguno está interesado o tiene intención de acudir a esa ciudad en unas próximas vacaciones, ¿verdad? Pues no debe dejar de pasar por esa calle, claro, evidentemente, Vía del Campo. Y entonces, los personajes que por allí pululan, pues son protagonistas habituales de las canciones de Fabrizio De André, ¿no? Pues eso, lo que decíamos, las prostitutas, los marginados, los indigentes que viven por allí, por
las esquinas,
los travestis, tal, todo el que vive un poco al margen de lo que comúnmente se conoce como normalidad social, ¿no? Los que están un poco siempre en el borde.
La sociedad bien pensante, pues tiene esa otra parte que no encaja en esos cánones y que a veces, bueno, en aquella otra canción también que pusimos de Fabricio Andrés en su momento, que reivindicaba a aquella posibilidad que se les dio a las prostitutas de pasear los domingos por la mañana por las calles principales de Génova. Sí. Entonces aquello también tiene una canción, ¿cómo era? Diumene, o no sé cómo era.
El título no.
Era el título.
Y que luego el resto de la gente que les decía cosas.
Sí, les decía cosas, o sea, menospreciaba un poco a esas mujeres que paseaban por ahí el domingo y tal, aunque algunos fuesen clientes habituales del barrio y todo eso.
Ah, no, casi todos.
Intentando disimular ante,
la mayoría
ante sus familias.
Habían estado con ellas la noche anterior,
sí, más o menos.
El sábado, ¿no?
Bueno, pues es.
Ya Nananini, que además es toscana, ¿no? Es de Siena.
Es de Siena,
Nació en el 54, en 54, esa ciudad que muchos de nuestros oyentes conocerán, porque Siena es una de las más visitadas de Italia.
Es una de las ciudades de referencia,
claro,
¿no? Cualquier viajero que se precie.
Tres estrellas en todas las guías.
Sí, Génova tiene dos, cuidado.
Bueno, pero está a una de Siena.
En la guía Michelin, Génova, que hay mucha gente que piensa que es únicamente un puerto comercial importante y tal. No, cuidado, tiene una serie de monumentos y cosas espectaculares también.
Si visitáis la ciudad, no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero no vayáis cuando es la fiesta del palio, porque allí no cabe un alfiler, prácticamente. O sea,
¿el de Génova?
En Siena.
Ah, en Siena, Sí, sí, bueno, hombre, por supuesto, el 16 de agosto, completamente,
claro,
día de San Roque.
A Siena se puede ir...
En cualquier otro momento.
El día de San Roque, pues tenéis que estar o no tenéis que estar.
Bueno, en el día de San Roque en Siena, hombre, claro, el que consiga, sobre todo, una entrada para estar en los palcos, en la propia Piazza del Campo, pues bueno, no está mal, aunque es luego el resto de la ciudad, imagino que habrá unas incomodidades para poder comer o para poder merendar o para lo que sea, será terrible. Pero vamos, el conseguir ver el espectáculo ahí en primera línea, pues tampoco estará mal.
¿Y los precios?
Bueno, estará todo a millón. O sea, me imagino que una habitación en Siena, en esas fechas, en esa semana del mes de agosto, pues yo qué sé, pues puede valer 1.000 euros tranquilamente.
Y luego,
tranquilamente, aunque sea un cuchitril.
Ríete tú de las habitaciones de la calle Estafeta en Iruña, en San Fernando.
Pues algo parecido. Bueno, estamos con Fabricio de André, con Génova, en este caso, también muy recomendable, como hemos dicho, y con la Vía del Campo, por Yana Nanini. Yana Nanini, una espectacular intérprete italiana que algún día tendremos que traer aquí también, dedicándole un espacio mayor a ella misma, que lo decimos siempre, pero creo que lo haremos. Tenemos esa deuda. Bueno, y ahora vamos a oír otra canción de Fabricio de André, una de las canciones que también resultó muy llamativo, ¿no? Porque hizo un disco, siendo él un hombre, digamos que oficialmente ateo, pero bueno, siempre ha tenido un sentido de la religiosidad personal muy especial, ¿no? No es un hombre decididamente, puede ser ateo, pero no anticlerical. Entonces, cuidado. De hecho, grabó un álbum completo titulado La Buena Noticia, La Buena Novela, que estaba basado en los textos de los, fundamentalmente de los evangelios apócrifos, sobre todo tratando mucho la figura de la Virgen María en todo ese álbum. Entonces, de ese disco hay una canción que se titulaba Ave María, y se titula, y que la han retomado sus amigos del grupo Premiata Forneria Marconi para grabar una nueva versión de ese álbum titulado en el año 2010, AD 2010, y ahí aparece también la Ave María que la había compuesto Fabricio de André. Y aquí vamos a tener pues la versión precisamente del grupo magnífico, que acompañantes en muchas ocasiones del propio Fabricio, íntimos amigos, etcétera, que vamos a decir de ellos. Ya los comentamos en otros días pasados. Así que vamos ya con esa versión del Ave María de Fabricio de André por la Premiata Forneria Marconi.
Thank you. gente che si raccoglie intorno al tuo passare. Siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che tra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno un confine incerto nella stagione che illumina.
Premiata Forneria Marconi interpretando esta canción de su amigo, recordándole a Fabrizio De André, una canción que en su día apareció en aquel disco que comentábamos hace un momento, del año 1970, de Fabrizio De André, en el que los componentes de Premiata Forneria Marconi, que entonces todavía no se llamaban así, se llamaban Iqueli, pues grabaron esta, entre otras canciones. Y 40 años más tarde, en el 2010, pues la recuerdan regrabando completamente el álbum, haciendo nuevas adaptaciones, nuevas versiones de las mismas canciones que se incluían allí. Que por cierto, Premiata Forneria Marconi es un grupo que se nació en Milán y no sé si lo contamos la otra vez, se formó en una panadería, porque Premiata Forneria Marconi, eso significa la premiada panadería Marconi, ¿no?
Eso es.
Porque ellos ensayaban en un pequeño sótano de una panadería que había obtenido un premio en Italia, y tenían una placa ahí que ponía, pues eso, esta panadería está premiada tal. Y entonces les gustó el nombre y efectivamente que acertaron de pleno, porque es algo de lo más, de lo mejorcito del grupo, es su nombre, Premiata Forneria Marconi, maravilloso.
Bueno, pues maravillosa es la música de Fabrizio De André, como estamos viendo, tanto en las interpretaciones originales de su propio autor, como en la de estos otros artistas que se han decidido a lo largo del tiempo a grabar temas del mismo, ¿no? Yo creo que no desmerece en absoluto a las versiones originales, porque todos estos artistas que estamos comentando, pues se lo han tomado con cariño y lo han hecho bien, nada de cumplir el expediente, así vamos a cantar una canción de este, no. Se lo han trabajado y les ha quedado, bueno, la versión de Gianna Nannini ha sido muy buena, la de Vía del Campo, y esta es la primera trafonería Marconi. Esta no tiene tanto mérito porque como ya ellos le acompañaron en la versión del año 70, pues sí, vamos, se lo saben de memoria.
Dominan el repertorio de Fabrizio, sí, claro. con los ojos cerrados.
No tiene malicia para ellos. Bueno, pues ahora vamos a seguir en esa misma línea. Ahora volvemos a encontrar a una mujer, otra grandísima cantante, una mujer que también desgraciadamente falleció muy prematuramente, falleció con 46 años, no, 47 años exactamente, en el año 95, o sea, 4 años antes que Fabrizio D'André. Se trata de Mia Martini. Mia Martini, cuyo, eso es un nombre artístico, su nombre auténtico es Domenica Bertè, o sea, lo cual quiere decir que es la hermana, una de las hermanas mayores de la famosa Loredana Bertè, que es una de las cantantes italianas de música pop y rock pues más famosas de los últimos 20 o 30 años, desde los 80 y 90, pues ha sido una artista famosísima, aparte de su vida privada, que no sé si se casó con Adriano Panatta, con el famoso tenista, con Björn Borg, no sé, una mujer que en su vida privada ha tenido casi tantos altibajos y tantos efectos llamativos como en la propia música, ha trabajado en el cine también. Y tal. Bueno, pues su hermana mayor era Mia Martini, o esta Domenica Bertè, que bueno, siempre tuvo una carrera irregular, extraña. Ha sido calificada por muchos críticos como una de las mejores voces de la música italiana desde siempre, o sea, de la música ligera de toda la vida, pero siempre con una carrera irregular, o sea, momentos de grandes altibajos, problemas también con las ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, ha tenido de todo, su vida privada también, bueno, en algunos momentos casi le retiraban el saludo, no querían que grabase con determinadas casas de discos, porque todo el mundo la acusó de tener gafe, de que tenía gafe, que en Italia la llaman una menagramo, era una menagramo, que traía la mala suerte. Donde iba ella, en algún momento alguien dijo que si vas a grabar un disco con ella, ten cuidado porque van a explotar los micrófonos, se va a caer la luz del techo y se van a romper hasta las puertas. O sea, cuidado con ella. Bueno, pues todo eso hizo que en algunos momentos se retirase de la música, volvió 4 o 5 años después, estuvo fuera de competición, pues unos, ya digo, del 83 al 89, me parece, en fin. Bueno, una cosa terrible, y de hecho su fallecimiento también ha quedado en la sombra. No se sabe muy bien si fue un suicidio o simplemente una sobredosis de determinadas sustancias. Ahí quedó un poco, digamos que, en la trastienda. No se ha conseguido aclarar o no se ha querido aclarar cómo se produjo la muerte. Pues, pero de hecho falleció así con 47 años, ya digo.
Seguramente sería una cuestión de mala suerte.
También, del gafe, claro, del gafe, ¿no?
Claro, tenía tanta mala suerte que se murió, la pobre. Sí.
Habían nacido en esta escalabresa, la buena de Mia Martini, Domenica Bertè, nacida en un pueblo que se llama Bagnara Calabria, ¿no? O sea, en la Calabria profunda, cerca del extremo de la bota de Reggio, ¿cómo es? La Villa San Giovanni.
Una de las regiones más deprimidas económicamente de Italia, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Ya empezó la mala suerte naciendo en Calabria.
Vivieron mucho tiempo en otra región, la región de Molise, porque el padre era profesor.
Claro, y ahí fue a Molise.
De instituto y tal, y entonces trabajaba en la región de Molise y vivieron su infancia estas hermanas Bertè. Pues sí. Pero bueno, ya contaremos la historia de Mia Martini, porque esta también sí que prometemos que vamos a dedicarle algún programa a Mia Martini, porque cantaba también como bueno,
pues no sé fenomenal. Qué decirte, porque si es tan gafe y trae tan mala suerte, a lo mejor
habrá que tener cuidado.
No convendría extenderse mucho con ella.
Una mujer que su forma de interpretar siempre ligada a las grandes damas del soul y del blues, y era admiradora de Etta James, de Aretha Franklin, etcétera, etcétera.
Sí, yo también soy admirador.
Sí, pero claro, no cantas igual de bien.
Ahí está.
Mia Martini lo hacía muy
ahí
bien.
Está.
Vamos ya con el tema que eligió de Fabrizio D'André. Lo grabó en el año 94, o sea, un año antes de fallecer ella, en el año anterior, en el 94. Tomó el tema de Hotel Supramonte, que es una canción de la cual ya hablamos en su momento, cuando el secuestro de Fabrizio D'André y de su esposa en Cerdeña, le estuvieron allí en unas cuevas escondidos y tal. Entonces él creó esa canción Hotel Supramonte porque era la región aquella de Supramonte, unas montañas que hay ahí en Cerdeña. Bueno, pues este es el tema y la versión que hizo Mia Martini.
Supramonte del quarto in cielo.
trae una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi
Mia Martini es sin duda una de las voces con carácter de la música italiana y queda emplazada para visitar la alfombra con la dedicación que se merece en próximas fechas, por determinar aún. Aquí, pues recordando este Hotel Supramonte, que es una de las canciones también emblemáticas. Bueno, tiene tantas, Fabricio de André, emblemáticas, que el decirlo pues casi no significa nada.
Es un abuso de la palabra, nos abusamos de ese adjetivo.
Es lo mismo que decir que la cantidad de homenajes que ha recibido Fabricio de André post-mortem, pues sería, yo creo que una tarea sin sentido, porque podríamos estar aquí hasta mañana citando.
Necesitaríamos un séptimo capítulo, claro, y un octavo para decir los discos que se han grabado en homenaje a Fabricio, sí, André,
los conciertos,
actuaciones,
conciertos, pues, que se han organizado reuniendo a una serie de artistas italianos de renombre cantando el repertorio de Fabricio de André, y tanto, ¿no? O sea, por eso te digo que no merece la pena el enumerar a tanta gente.
Tenemos todavía la filmografía que se ha hecho sobre, bueno, Fabricio, sí, de André, incluso en libros, porque participó también en la confección de una novela, cómics,
sí,
fumetti, que llaman en Italia los cómics, llaman fumetti. Sí. Hay varios fumetti dedicados a la figura de Fabricio de André, en dibujados. Bueno, hemos dicho lo del premio Fabricio de André y la fundación creada por su esposa y por su gran admiradora y amiga, la gran crítica Fernanda Píbano, que por cierto falleció unos años después y está también enterrada en el mismo no, cementerio, está lleno, sí. Fernanda Píbano, claro. Bueno, pues no sé, hay un libro también escrito con las historias de su esposa y él y su familia, que se titula Io, no, lo dijimos el otro día, creo, Lui, Io, Noi, o sea, él, yo, nosotros. Un libro de experiencias y de anécdotas contadas por Dori Jessy, su esposa, ¿no? Es publicado en 2018. En fin, hay tantas cosas que no vamos a poderlas decir todas y nos vamos a conformar con despedir, sí,
lo que está claro este capítulo. Es que todo aquel que visite Génova, se va a encontrar, yo diría que a cada paso, recuerdos, sí, a Fabricio de André, sí, pintadas en las paredes, sí, con letras de sus canciones. Sí.
Bueno, con la famosa tienda esa de música, bueno, donde están todos sus recuerdos y tal.
Sí, Tomasi, ¿no? ¿Cómo era? Giovanni Tomasi o
Tassio.
No, o Tassio. Sí, Giovanni Tassio. Donde se conserva su guitarra auténtica con la que grabó sus últimos discos.
La calle, el barrio donde él nació, en Pelli, donde está también la placa en su casa natal, etcétera. Bueno,
vais a topar con Fabricio de André en cada esquina.
El que vaya a Nápoles, iba a decir, sí, a Génova con esa cuestión entre manos, con ese cariño, pues va a tener ocasión de un par de días, por lo menos, dedicarle a la figura de Fabricio de André.
Ahora que mencionabas de refilón Nápoles, es un poco el equivalente a lo que pasa con Maradona en Nápoles, ¿no? O con San Gennaro, alguno de estos.
Sí, pero de Maradona con menos justificación que
bueno,
con,
sí,
de Fabricio
quiero
de
decir que hay tantas representaciones,
sí, bueno, eso sí,
de Maradona,
sí,
por las calles, sí, y bueno, San Gennaro, no sé si tuvo méritos o no.
El tema popular ya sabemos lo que es.
Pero San Gennaro está por todas partes.
Fabricio de André, como digo, merece un par de días de la visita a Génova dedicados voy a seguir la Génova de Fabricio de André. Eso sería muy interesante. Nos vamos a despedir de este sexto capítulo de Fabricio de André, que no sabemos si será el último o habrá otros más adelante. Qui lo sa.
Deja la puerta abierta.
Como se dice en italiano, qui lo sa.
Deja la puerta abierta y verás tú la pulmonía que vamos a agarrar.
Pues ahora nos vamos a despedir con un grupo folclórico. Porque los grupos folclóricos también se han dedicado a la música de Fabricio de André, porque él tenía un gran cariño por la música folclórica, sobre todo por los dialectos del italiano, que ha grabado discos él en todos los dialectos. Bueno, pues varios de esos grupos también han hecho discos de homenaje al bueno de Faber, al bueno de Fabricio de André. Y de ellos hemos elegido un grupo de los más caracterizados, un grupo ya que lleva muchísimos años trabajando, que se llama La Chiaparusa. La Chiaparusa, que quiere decir el trapo rojo. La Chiaparusa, trapo rojo, dicho en piamontés, en la lengua del Piamonte, porque ellos son del Piamonte, creo que son de la provincia de Alessandria, creo, no estoy seguro. Y cantan fenomenal. Y han cogido una canción que se titula, una canción de Fabricio de André, también de las muy bonitas, Volta la carta. Volta la carta, o sea, da vuelta la carta, muestra la carta. Cuando estás jugando a un juego que sea de cartas, pues hay que enseñar la carta en algún momento. Volta la carta, o sea, vira la carta, también lo dicen ellos en otras ocasiones. En vez de volta, vira, o sea, dale vuelta. Así que nos vamos a despedir de este capítulo sexto, y no sabemos si último o penúltimo o antepenúltimo, de Fabricio de André, con La Chiapa Rusa, Volta la carta.
Una donna clessina al gran, vira la carta, s'acciara al vilan, Al di là che alzava la terra, vira la carta e arriva la guerra. Per la guerra è mia zolda, a scapinate sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, come so scarpati blu. Carabiniera innamorata, vira la carta e lui è più. Carabiniera innamorata, vira la carta e lui è più. Nata la montagna cancel, la roba ciresi e temi di gel, la tira trei la mia color, vira la carta e il fantaccheri, al fantaccheri che l'infettaia, vira la carta al gallo sgaia. Angiolina si su ritmatina, sempre si cavei con figli d'ortia, l'ana culanna d'ganoid persi, la vira tra i voti in mesa i di, l'ana culanna d'ganoid persi, la vira tra i voti in mesa i di. Pietra di tur, ai cucciannasi entra torta pum, e mari il mulin son una sighignanda, vira la carta e in bionda via tur, camisi zeida, capela d'vul, sorris d'atleta, angiolina se taglia in cucina, la rage la mangia salata d'muri, al fietro stella un disco d'orchestra, cal gira imprese cal parla d'amor, al fietro stella un disco d'orchestra, cal gira cal parla d'amor. Madorella perdisse spinta, fiori dal porte so meraviglie, madama Dorella spisa al gatto, vira la carta e la paga riscatto una borsa di 10, pinni fote sogna svanì. Angiolina la taglia i giornali a svistista, scusa la canta vittoria, già mi ricordo un alzo non, vira la carta finì san gloria, la già mi ricordo un alzo non, vira la carta finì san gloria.
Bueno, amigos, aquí comenzamos la segunda parte de La Alfombra Mágica. Después de las canciones de Fabricio de André, vamos con una buena dosis de soul de la mano de Otis Redding, que ya nos visitó la semana pasada, en la que escuchábamos aquellas canciones a dúo con Carla Thomas, y prometimos al despedirnos que hoy íbamos a volver con Otis Redding, pero en esas primeras canciones que él grabó, en ese repertorio que hizo cuando todavía no era famoso, cuando no era conocido, en los años, primeros años 60, entre el 60 y el 62. Ya escuchamos una de ellas en el programa anterior, y ahora vamos a ir a escuchar a unas de las otras canciones que grabó, unos cuantos singles, tres o cuatro singles grabó antes de ese año 63 en que él ya empezó a ser muy popular, ya grabó, publicó ya su primer álbum, y de ahí hasta su final, hasta el 67 en el que falleció, pues el éxito fue constante, ¿no? Una constante ascensión, o sea, nunca tuvo altibajos, siempre para arriba, siempre para arriba, siempre para arriba. Bueno, el último bajonazo fue el del final, el del avión, exactamente, ese sí fue bajonazo, pero bueno, no fue culpa de él, aparentemente. Pues vamos a comenzar con esas notas que escuchábamos en un principio, ahí al comienzo de esta segunda parte de La Alfombra, ese piano de twist, ritmo de twist, fíjate, Otis Redding haciendo twist, quién se lo iba a decir, ¿eh? En realidad era un poco un imitador de Little Richard, porque Otis Redding se había criado en la ciudad de Macon, aunque no había nacido allí, pero pasó ahí su infancia, y Macon, en Georgia, es donde nació Little Richard, es la ciudad de Little Richard por excelencia. Entonces, no era extraño que Otis Redding fuera un admirador e imitador al mismo tiempo de la gran reina del rock and roll, de Little Richard. Pues vamos a escuchar la canción. Se titula Fat Gal, chica chavala. Una gal es diciendo chica, pero en forma coloquial, ¿no? Pero aparentemente rellenita, porque era fat gal. Bueno. O sea que, bueno, en cualquier caso, un twist precioso de Otis Redding en el inicio de su carrera.
As I was walking down the street, real cute cafe, I saw a little pink girl on my little way. She made me clap my head, made me throw my feet, but every time I move, I had to wiggle in my seat up back.
Otis Redding en sus primeros tiempos con un single trepidante como este Fat Gal, a imitación de los grandes rock and rolleros de la época, claro, pero bueno, es que Otis Redding pues estaba ahí también, lógicamente, no podía ser ajeno a ese tipo de músicas, ¿eh? Que, en fin, aunque luego él se decantase más por la línea soul y tal, pero bueno, pues el rock and roll para él, a Elvis le admiraba también tremendamente, ¿no? O sea, sí. Y a Hank Williams, por supuesto, también era otro de sus ídolos, o sea que no te digo más, estaba bien orientado este hombre.
Sí, con un grupo que se llamaban Los Shooters, era su primera banda, la primera banda que tuvo, se llamaba, bueno, Otis Redding and the Shooters.
Pues no sonaba mal.
Para nada. Esto era el año 60, finales del 60. Él comenzó con 15 años ya, dejó de estudiar, dejó la escuela, el high school, y se puso a trabajar para ayudar económicamente a su familia, que era bastante humilde, su padre era un aparcero y tal, y trabajó en diversos oficios, en una gasolinera, descargador de camiones, lo que pillaba, ¿no? Pero, pues como tantos y tantos otros, pues empezó a, como le gustaba mucho la música y se le daba bien, empezó a participar en concursos de artistas noveles. Y mira por dónde, y va y los ganaba, encima. Sí. O sea, va y lo gana. Entonces, pues este chico.
Porque ya se notaba que.
Hay que hacer algo.
Que había madera.
Sí,
que
sí,
había
sí. Madera. Y entonces, bueno, pues así poco a poco, este disco que acabamos de escuchar, este Fat Gal, tenía 19 años. Pero bueno, a partir de allá, poco a poco, empezó a grabar discos en sellos muy pequeños, muy discográficas muy menores. Todavía no.
Sí, por eso eran discos pequeños también.
Sí, eran redonditos, 33 centímetros más o menos.
No, ¿no? Que 33.
No, 33 no, 40. Oh,
yo quisiera.
33 son LPs.
Tienen 17, me parece.
Los singles.
Los singles.
Sí, encima, claro. Si le quita lo del agujero.
Sí, sí, no, se queda en nada.
Bueno, pues sí, así estuvo esos primeros años, acompañando a un músico de ahí, de Macon, que se llamaba Johnny Jenkins, un guitarrista también que trataba de abrirse camino en esto del rock and roll y tal, con, vuelvo a repetir, con Little Richard como como faro, como guía, ¿no? Y entonces, pues, como Little Richard además se retiró muy prontito en el 58, el 58 abandonó el rock and roll para dedicarse al gospel y a estudiar teología y a convertirse en el reverendo Little Richard, pues Otis Redding llegó a fichar por la banda de acompañamiento, por los Upsetters. ¿Te acuerdas de los Upsetters?
Sí, hombre.
La banda fantástica.
Banda de culto.
De acompañamiento de Little Richard. Bueno, pues cuando lo dejó Little Richard, le llamaron a Otis Redding y estuvo unos meses con ellos ahí tocando y tal. Bueno, esos comienzos un tanto titubeantes, pero verdaderamente jugosos en lo musical, en lo artístico, ¿no? Y como prueba de ello son estas canciones. Ahora vamos con el primer single que grabó en ese año 1960, con sus Shooters, como te digo. Una canción que se titula Ella está bien, She's all right. Y la canción también está muy bien. Y fíjate en los coros de chicas, que esto no tienen desperdicio ni tienen precio. Aquí está de nuevo Otis Redding, cuando casi llevaba pantalón corto, y este She's all right.
Pues esta era la chica que estaba bien, She's All Right. Otis Redding haciendo maravillas en los primeros tiempos de su carrera musical, o sea, sin esperar demasiado para hacerse maduro, vamos a decir, sino que ya desde los primeros tiempos ya era un actor, un artista, un cantante, pues yo diría que sobresaliente, o sea, ya, bueno, así fue todo en él, todo fue muy adelantado, porque su carrera terminó a los 26 años y fíjate lo que nos ha dejado, ¿no? O sea, qué categoría tenía, hasta dónde hubiese podido llegar nunca se sabrá.
Lo sabemos, pero sí, solamente ya con lo que dejó, pues es suficiente para que haya pasado a la historia como uno de los más grandes cantantes norteamericanos de todos los tiempos. Y prueba de ello son estas canciones, que tal vez sean un poco desconocidas para mucha gente, porque todavía no era muy conocido entonces.
Pues vamos a hacer que dejen de ser desconocidas. Hombre, vamos, claro. Ya con la siguiente, que tenemos aquí una calentita también.
Sí, esta además, esta ya sí tuvo una cierta repercusión. Fue el primer single que entró en las listas de éxitos. Unas grabaciones que ya hizo, la primera grabación que hizo en las Stax Records en Memphis, fue, en realidad grabó dos canciones, una que se titulaba Hey Hey Baby, que era un tema muy en la línea de Little Richard y tal, y luego de repente Otis Redding ya al final de la sesión, cuando ya se iban a marchar para casa, dijo, esperad un poquito que todavía me queda una, y se sacó de la manga así, en plan prestidigitador, nada por aquí, nada por allá, se sacó esta balada, These Arms of Mine, que hizo que el propietario del estudio bajara a donde estaban grabando y dijo, pero ¿quién es este tío que canta así? Que parece Sam Cooke y Smokey Robinson juntos. Y le hizo firmar un contrato. Bueno, pues la canción es esta, These Arms of Mine, estos brazos míos, ¿no? Estos brazos que están ansiosos por abrazarte y tal, y tal, y tal. Oh, ¡qué barbaridad! These Arms of Mine, Otis Redding.
These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning for more. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning, burning for more.
No me extraña que Jim Stewart, el propietario de Stax Records, se quedara con la boca abierta y le hiciera firmar esa misma tarde un contrato de grabación con Otis Redding.
Eso quiere decir que no era un cualquiera, que tenía buen gusto.
Bueno, Jim Stewart, claro, la Stax ha sido muy grande.
Sí, sí, por algo es, ¿no?
Claro.
Y dices, oye, ¿y cómo son estos? ¿Han acertado por casualidad?
Una
no, porque tienen una sensibilidad especial y saben detectar dónde hay un buen artista ahí delante.
Y fíjate que era un hombre blanco, Jim Stewart, el propietario, un hombre blanco. Músico que tocaba el violín en grupos de bluegrass, o sea que nada que ver aparentemente con.
Pero si tenía buen oído.
Con la música negra. Y bueno, pues,
eso es lo que vale.
Entonces, pues se sacó aquí el amigo Otis, ese These Arms of Mine, que bueno, pues les dejó a todos ya.
Turulatos.
Con la boca abierta. Y entonces, a partir de ahí, el resto ya, pues prácticamente es historia, ¿no? Ese disco ya entró en listas y a partir del año siguiente, en el 63, ya publicó su primer álbum, Pain in My Heart, y luego el resto de su discografía, que no es muy amplia. Únicamente 5 álbumes en directo, o sea, perdón, 5 álbumes en estudio y algunos directos por ahí. Y luego, eso sí, post-mortem, pues todo lo que tú quieras, ¿no? Cada vez que fallece un artista popular, pues venga a estirar de la vaca,
siempre,
¿no? La teta de la vaca.
Que se pueda, que al público le quede una cierta sensibilidad todavía y un recuerdo de Otis Redding. No sé, algún día tal vez la gente se vaya olvidando de estos artistas que han fallecido hace ya tantos años, ¿no? Pero hoy por hoy todavía, pues de vez en cuando salen nuevas publicaciones con los últimos recortes del repertorio de este hombre, o discos piratas, o en fin, lo que sea.
Sí, que algunas veces incluso puedes tener la duda de si realmente es el propio Otis Redding el que las ha grabado.
Tanto material dejó grabado.
Claro, es que no tenía tiempo, materialmente no había tiempo.
La teoría conspiratoria siempre está a la orden del día y es bueno que exista, porque hay que poner en duda muchas cosas.
Sí.
Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos ya de Otis Redding, ¿no?
Sí, porque ya el tiempo se nos echa encima, como siempre, aquí disfrutando de la música de estos grandes artistas, podríamos continuar mucho más, pero en fin, lo haremos en próximas ediciones de La Alfombra Mágica. Ahora vamos a terminar con una, ya avanzando unos cuantos años, en el último año de su vida, en el año 1967, participó en el mes de agosto en el Festival de Monterrey, famosísimo, y vamos a despedirnos con una de las canciones que él interpretó allí, de esas cinco únicas canciones que él grabó en ese, en esa actuación, en el festival, que prácticamente puso patas arriba el festival. Él, en su despedida, la canción se titula Respect, es uno de los clásicos de Otis Redding, es composición propia además, y con ella, si nadie nos dice lo contrario,
pues sí, con mucho respeto, o sea, con mucho respeto, nos despedimos.
Nos vamos a despedirnos poco a poco. Benetako plazerra parzer bat izan da, zuekin konpartitxie minutu hauek, baina gusto baduzue, datorren astean, aman sortxi, berriz elkartuko gara, alfombra magikoaren, emonaldi barri batean. Ordura arte, aste, adarra, igaro.
Aio.
This is another one of mine. Song we like to do for everybody. Let them cry. This little song is a song that a girl took away from me. Good friend of mine. This girl, she just took this song, but I'm still gonna do it anyway.